comenzamos en nueva mañana de información local en este martes 27 de junio. Lo primero de todo, como siempre, damos la bienvenida también a estos estudios a mi compañera. Muy buenos días, Celia.
Buenos días.
Bienvenida a ti también una mañana más a nuestra programación local. Un programa, una hora y media, que vamos a compartir en las ondas con todos ustedes, como siempre, hasta las 2 de la tarde, y que hoy va a tener un protagonista. Vamos a trasladarnos hasta la localidad de Olite para hablar con su concejal de turismo, con el concejal de turismo del Ayuntamiento olitense. Él es Alejandro Antoñanzas. El motivo de su visita nos lo contaba Celia mismamente el otro día dentro de nuestro informativo. El Ayuntamiento de Olite va a colocar próximamente 13 placas turísticas en los monumentos más relevantes de la localidad. El consistorio pretende con esto poner en valor el patrimonio local que tienen en el municipio, descentralizando un poco el turismo de lo que es el Palacio Real y proponiendo a la gente pues otra oferta o que conozca otras partes del pueblo. Todos sabemos que Olite es nuestra localidad turística de la zona media por excelencia, la que más visitantes, más turistas acoge a lo largo de todo el año. Y bueno, pues el Palacio Real yo creo que es un poco el referente, ¿no? Todos conocemos el Palacio Real de Olite, es maravilloso, es impresionante poder visitarlo, poder verlo tanto por fuera como por dentro, pero bueno, sí que es cierto, yo también entiendo, ¿no?, que bueno, pues que quieran un poco descentralizar el turismo, que además del Palacio Olite tiene muchísimas cosas por ver, muchísimas cosas bonitas que visitar, y bueno, pues el objetivo del Ayuntamiento va a ser ese, ¿no? Decir a los turistas, oye, que no solamente tenemos esto, vamos a ofreceros también otro tipo de monumentos, otro tipo de turismo. Así que bueno, para ello han organizado estas placas, que no son unas placas al uso, ¿no, Celia? ¿Tienen algún chip un poquito...?
Sí, para hacer un recorrido interactivo con los niños.
Eso es. Entonces, bueno, pues hablaremos de todo ello con Alejandro Antoñanzas. Estará en estos micrófonos en torno a la 1:30. Así que, bueno, vamos a esperar hasta entonces para que nos cuente la iniciativa que han llevado a cabo. También la actualidad de esta mañana, se lo contábamos ayer, pasa sin duda alguna por la localidad de Tafalla, en concreto por su centro cultural Tafalla Kulturgunea, que está acogiendo esta mañana de martes el primer encuentro de centros innovadores en Navarra. Un encuentro coorganizado por DIM Edu y también por el Colegio Público Marqués de la Real Defensa. Un encuentro que se enmarca dentro de un planteamiento de red de encuentros de centros innovadores que se está desarrollando, fíjense ustedes, en diferentes capitales de toda España, como por ejemplo Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Oviedo, Málaga, Salamanca, y ahora lo tenemos también en Tafalla, que no en Pamplona, no en nuestra capital, ha venido a nuestra capital de la zona media, a Tafalla, y esto es de valorar, y esto se debe sobre todo también gracias al trabajo que realiza Javier Ibáñez, el director del centro, el director del colegio, que está muy puesto al día en este tipo de cosas, en este tipo de eventos, así que bueno, pues a lo largo de esta mañana están en ese centro cultural Tafalla Kulturgunea pues un poquito llevando a cabo este primer encuentro de centros innovadores en Navarra. Es el primero que se realiza en nuestra comunidad foral. Así que, bueno, vamos a intentar que Javier Ibáñez esté mañana con nosotros. Hemos intentado contactar con él a lo largo de la mañana, pero entendemos que está siendo un poco locura para él y también para todo el centro en general. Así que, bueno, vamos a dejarle a lo suyo y mañana intentaremos estar con él para que nos cuente cómo ha ido la jornada. Y es que el encuentro ha sido inaugurado por la consejera de Educación, por María Solana, y también ha estado presente el alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena. Sí, además, bueno, pues ha estado porque el ayuntamiento, como no, está colaborando con el centro. Pues a través de la cesión de la sala de actos, a través del Coffee Break, y bueno, pues juntos pretenden dar a conocer unas experiencias que animen a los demás centros a plantearse la innovación como algo necesario, como algo necesario para la mejora continua dentro de sus labores. Así que, bueno, pues hablaremos, como decíamos, de todo ello mañana con Javier Ibáñez, si puede atendernos. Y es que, bueno, pues a lo largo de todo el día esperan acoger en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea dos seminarios, dos paneles de expertos con 8 participantes, un espacio de tuit noticias, 15 comunicaciones de centros y profesorado y diferentes espacios de encuentro para favorecer el intercambio y el conocimiento de experiencias. Casi nada, ¿eh? Una cita importantísima que se está llevando a cabo esta misma mañana en Tafalla y de la cual hablaremos mañana con más profundidad aquí en Onda Cero, Zona Media. Lo dicho, vamos a hacer una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos preparada nuestra previsión del tiempo y nuestras efemérides de hoy. Celia, miedo me da con esa previsión porque han cambiado las tornas.
Ahora empieza a hacer frío.
Eso te iba a decir, hemos pasado de quejarnos de los 40 grados a decir, oye, que casi no llegamos a los 20, 20 y poco, ¿eh? El caso es que nunca estábamos contentos con nada. Lo dicho, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con la previsión del tiempo. Aquí, en Onda Cero, Zona Media.
¿Qué acerco en mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No. Es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda. Además, Martirio, Miguel Ángel Cortés, los hermanos de Jacoba, Tomasito, Popo, José Maya, Kiki Morente y Juan Habichuela Nieto. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamencoonfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, Celia.
Hoy, martes día 27, se espera un día nuboso con tormentas tanto en Peralta como en Tafalla. En Peralta la probabilidad de precipitación es del 100% a partir del mediodía, un porcentaje que se reducirá por la tarde. Se registrarán temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 28. En Tafalla, por su parte, la probabilidad de lluvia es la misma que aquí en Peralta y las temperaturas oscilarán a lo largo de la jornada entre los 15 y los 26 grados. Para mañana miércoles 28 continuarán las tormentas con una probabilidad de lluvia cercana al 100% en ambas localidades y un leve descenso de las temperaturas en Peralta, mínimas de 14 grados y máximas de 24. En la ciudad del Cidacos las mínimas rondarán los 13 y las máximas los 22.
A ver si va cambiando un poco la cosa cara al fin de semana, que les recuerdo, tenemos fiestas de la juventud en Tafalla y también en Olite.
Tafalla Olagüe. Confía en nuestro trato personalizado para dar un nuevo aire a tu baño. Cambiamos e instalamos mamparas sin perfilería con una bonita estética. Fáciles de limpiar gracias a un cristal especial antical. También realizamos cambio de bañera por plato de ducha, extra plano y hecho a medida. Nuestro proveedor Novellini, líder en el mercado, ofrece además 15 años de garantía. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Olagüe. Búscanos en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
En nuestras calles se siente la primavera, el buen tiempo, el calor. Porque comprando en Tafalla, en nuestros comercios, conectas con tu gente, con tus vecinos. Ascota, comerciotafalla.com y en Facebook, Comercio Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 27 de junio y cuando pasan 43 minutos de las 12, unas efemérides, Celia, que nos dejan en primer lugar en el año 1506. Cuéntanos.
Porque tal día como hoy, en 1506, como decía, se firma en España la Concordia de Villafáfila, en la que se reconoce la incapacidad de Juana la Loca para reinar debido a su enajenación mental. Juana la Loca fue reina de aquí, de Navarra, reina de Castilla y soberana de la Corona de Aragón, por lo que en 1516 se convirtió en la primera reina de las coronas que conformaron la actual España. Sin embargo, no pudo gobernar mucho tiempo por la supuesta enfermedad mental que alegaron su padre y su marido, Felipe el Hermoso, a través de este tratado que se firmó un 27 de junio. Se dice que esta enfermedad había sido causada por los celos hacia su marido y fue la causa de que la encerraran en Tordesillas de por vida.
De por vida, madre mía. Bueno, hay que decir que ella fue reina de Navarra, porque nos anexionaron, ¿eh? Así en el 1512, como que no quería la cosa, dijeron vosotros con nosotros aquí para Castilla, ¿eh? Y bueno, pues así también Juana la Loca pudo gobernar aquí. Yo no sé muy bien lo que haría esta mujer para que la consideraran tan, ¿no? Tan así, pero bueno. Sí. Bueno, continuamos avanzando en nuestras efemérides del día y bueno, pues más tarde, un día como hoy de 1947, ya nos adentramos en el siglo XX, se iniciaba la Conferencia de París, una reunión que fue celebrada entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, de Francia y de Gran Bretaña para tratar sobre el Plan Marshall, que fue una iniciativa de los Estados Unidos para ayudar a reconstruir Europa Occidental, que había sido devastada, ya lo saben, por la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses dieron ayudas por valor de 13.000 millones de dólares para reconstruir los países afectados, pero también para evitar la propagación del comunismo. Yo creo que esta era la principal razón, ¿no? El que más dinero recibió fue Reino Unido, seguido de Francia y la Alemania Occidental. En total, 18 países recibieron ayuda. La URSS, por supuesto, se negó. Y aquí en España, no sé yo si nos llegó mucho. Ahí tenemos como prueba esa película de Bienvenido, sí, Mr. Marshall, que además, bueno, a mí me parece fantástica porque está hecha en clave de humor y la verdad que, bueno, todos la conocemos. Volvemos a España. Nos quedamos ahora 10 años después, en el año 1957. Vamos a hablar de automóviles. Y es que Seat ponía a la venta día como hoy el modelo Seat 600, ¿eh? Nada más y nada menos. Uno de los automóviles más emblemáticos de la marca. Este modelo fue comprado principalmente por gente de la clase media española, ya que su precio pues rondaba las 65.000 pesetas, unos 400 euros. Ya podían valer. Eso es, ya podían valer así hoy los coches, ¿eh? Yo me he comprado un 600, pero ya. Bueno, continuamos avanzando. Celia, ahora nos llega una efeméride de estas que no nos gustan tanto, un poquito más triste. Cuéntanos.
Sí, bueno, porque en 1960 ETA se cobra su primera víctima mortal, Begoña Urroz, una niña de casi 2 años, tras el estallido de una bomba en Amara, en San Sebastián. La pequeña inauguraba así una lista en la que figuran más de 850 nombres, todas las víctimas de la banda terrorista a lo largo de su historia.
Continuamos hablando de efemérides y nos toca ahora el turno de hablar de literatura.
Claro, aquí se mete mi vocación filológica. Y es que
no quería decirlo yo, pero ya le sale a Celia otra vez en la vena.
De hecho, la anterior efeméride también tiene que ver porque justo ayer, me acabé un libro que iba sobre el final de la lucha armada de ETA.
Ajá.
Que desde aquí lo recomiendo a todo el mundo porque a mí me ha encantado. Es largo, tiene sus 600 páginas.
Madre mía, para una filóloga como tú nada, pero para el resto...
Sí. En 2 semanas me lo terminé, es Patria de Fernando Aramburu. No le quiero hacer publicidad ni nada, pero
sí,
a mí me ha gustado mucho.
Sí, Patria, vale. Sí. Bueno, yo lo apunto, que también soy lectora.
Muy bueno. Y hablando de libros, en 1996 la escritora Ana María Matute es elegida académica de la lengua ocupando el asiento K y siendo la tercera mujer en formar parte de la institución. Matute había sido propuesta años antes para el Premio Nobel de Literatura y aunque no lo consiguió, sí que ganó el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2007 y el Cervantes en 2010 por el conjunto de su obra literaria, que se centra sobre todo en aspectos políticos, sociales y morales de la España de la posguerra.
¿Cómo nos gustan las efemérides de literatos? Si son mujeres, mejor.
Sí.
Si son mujeres, mejor.
Sí,
bueno.
Sí, por eso.
Bueno, y por último, tenemos que contarles también que hoy hace 4 años que el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ingresaba en prisión incondicional por presunta corrupción y ante el riesgo de fuga. Precisamente ayer se celebró en el Congreso la Comisión de Investigación sobre la financiación ilegal de los populares, en la que Bárcenas se negó a responder a las acusaciones de los grupos. La nota política, que también nos deja todos los días Celia.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi junto a Osasuna en Tajonar y en Tudela, Polígono La Barrena.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
51, los minutos que pasan ya de las 12, es momento de abordar nuestra noticia del día que hoy nos lleva hasta la localidad de Artajona. El cerco de Artajona ha sido escenario importante de hitos a lo largo de la historia de Navarra y también de películas célebres como Robin y Marian, protagonizada por Sean Connery y Audrey Hepburn. En este fin de semana será además la protagonista de los encuentros con la historia que cumplen su decimoséptima edición y que incluyen varias novedades en la programación. El pintor de origen venezolano, pero veratarra de adopción, Ignacio Larra, será quien inaugure esta nueva edición en la que se retoma el torneo medieval con participación de los caballeros de Artajona y Huarte. Consistirá en el desarrollo de diferentes pruebas de destreza, entre ellas el testaferro, anillo y palenque. Esto será el sábado por la tarde y ya por la noche está programada también una visita guiada al cerco. Para finalizar esta jornada, el emocionante espectáculo de fuego Los Hijos de Draco ocupará el escenario del siglo XIII.
1515 fue el año en el que se inauguró el magnífico retablo de la iglesia de San Saturnino, que será motivo de una de las representaciones históricas protagonizada por unas 40 personas, conmemorando este hecho histórico. Seguido llegarán los canónigos de Artajona para celebrar una misa gregoriana. El Ayuntamiento de Artajona también persigue en esta edición que todas las personas que se acerquen al municipio vuelvan al pasado medieval de la localidad a través de la realidad virtual. Se trata de una experiencia única que permitirá ver un mercado, una batalla o un cambio de guardia. Dicha actividad estará a disposición del público estos días de 11 a 3 de la tarde y de 5 a 8 al precio de 3 euros.
La programación será completada con paseos nocturnos, visitas guiadas, el mercado medieval, animación de calle, demostración de oficios, exhibiciones de aves rapaces y de tiro con arco, combates entre caballeros, pinchos y vinos medievales, representaciones históricas y teatrales, así como animación infantil y de calle. Un año más, las calles de Artajona estarán animadas y engalanadas para la ocasión, para que quien la visite este especial fin de semana se sumerja en su historia y disfrute de todos los actos programados durante estas jornadas. El 1 y 2 de julio, encuentros con la historia de Artajona en su 17ª edición.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
¿No superaste el bachiller y tienes 18 años?
Esta es tu oportunidad para estudiar una carrera oficial en diseño,
gráfico,
moda,
interiores
y videojuegos.
Infórmate en creanavarra.es.
¿Qué estás haciendo?
Me estoy inscribiendo en la Universidad de La Rioja. Estaba echando un último vistazo a su web de grados.
¿Te quedas por aquí entonces?
Quiero tener oportunidades de pasar un año de Erasmus y de hacer unas buenas prácticas.
¿En qué página has entrado?
En unirioja.es. También te aparece si buscas el hashtag tu universidad pública.
Ya lo tengo. Creo que nos vemos en la Universidad de La Rioja.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Radio Estadio, con todo preparado y dispuesto para llevarles la emoción de una tarde plagada, preñada de acontecimientos deportivos.
Y lo hacemos con mucho humor y un prestigioso elenco de comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Gica Crayobeanu.
Somos un equipazo.
Hoy me dijeron, tienes un gran equipo allí.
Sí.
Pero cuando he llegado, ¿viste?
Pelotas número
esto no es un equipo, esto es una manifestación.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Los fines de semana, los oyentes toman la palabra.
Le vamos a dar la palabra a nuestros mayores, a los más marchosos. Monse, buenos días.
Voy a cumplir 83 en octubre. Yo soñé que quería tirarme en paracaídas.
José, ¿usted cuántos años tiene?
Mañana 81, con los perros, con la moto. Es mucho más fácil ir en moto que andando.
Yo soy una joven de 83 años. Mira, yo coso, pinto en piedras, pinto en madera, accesorios de moda. Y hace 2 años decidí que me hacía un perfil de Facebook de mis trabajos.
Desgraciado del que se hace viejo sin haber aprendido nada.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Unos segundos, alcanzamos la 1, nos vamos a trasladar hasta Onda Cero Madrid para escuchar ese boletín informativo y regresamos inmediatamente después aquí en Onda Cero Zona Media. Recuerden que vamos a estar en las ondas con todos ustedes hasta las 2 de la tarde.
Mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Google estudia apelar la sanción de 2.400 millones de euros impuesta por Bruselas por posición dominante en su motor de búsquedas en Internet. La Comisión Europea estima que ofrece un trato favorable a su comparador de precios en los resultados de búsquedas generales. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
La Comisión va a obligar a Google a no discriminar a sus rivales en las búsquedas. Ahora coloca sus servicios en las primeras páginas y logra además el 95% de los clics con este método. La multa irá aumentando si la multinacional no cambia en 90 días este proceder hasta el 5% de los ingresos a nivel mundial de su empresa matriz. Margaret Vestager, la comisaria de competencia, dice que la explicación de fondo de todo el caso es esta. Ahora consideraremos a Google como una compañía dominante. Eso significa que va a ser tratada no como una más. La comisión, de hecho, ha anunciado su conclusión preliminar sobre los otros dos casos pendientes. Google violaría también las reglas con Android y con prácticas publicitarias. Es decir, que en el futuro pueden llegar nuevas multas. La compañía norteamericana ha hecho saber que discrepa respetuosamente y que considera apelar.
Sí, de hecho, Google se defiende argumentando que únicamente promociona a pequeños y medianos anunciantes para conectarlos con potenciales clientes. Más cosas. La Generalitat ha declarado desierto el concurso para la compra de urnas del referéndum independentista. El gobierno catalán no ha podido homologar a las dos empresas que habían pasado los primeros filtros del proceso de licitación y a partir de ahora activará un plan alternativo. Seguimos a la espera también de que las autoridades especifiquen el área quemada tras el incendio ya controlado en las inmediaciones del Parque de Doñana. Mientras, el gobierno rechaza el mito, dice, de que en nuestro país se recalifiquen áreas que han sido pasto de las llamas, Pablo Landaluce.
Frente al mito de las recalificaciones, la ministra de Medio Ambiente recuerda que la ley de Montes no permite cambiar la titularidad del suelo quemado. La norma solo contempla excepciones tasadas que requieren, entre otras cosas, velar por el interés general. Isabel García Tejerina lo deja claro.
En España no se recalifican suelos después de los incendios. Es absolutamente falso que un incendio sea para provocar una recalificación.
En un desayuno informativo, la ministra ha reclamado un pacto nacional del agua y en materia económica ha recordado que la estabilidad es fundamental para el crecimiento económico y por eso ha pedido huir de populismos y radicalismos.
Balance 2016 de ANFAC. La Asociación Nacional de Fabricantes de Coches cerró el año pasado con la venta de 2,9 millones de coches y la creación de 6.300 puestos de trabajo. Las previsiones para este 2017 son también optimistas, David Robles.
Sí, el sector espera acabar el año con 1.225.000 coches matriculados, casi un 8% más y una producción cercana o que incluso pueda llegar a los 3 millones de unidades. Unas previsiones que no contempla un posible nuevo plan PIB. Mario Armero, vicepresidente de ANFAC, niega que esté acordado.
Es importante también que no hagamos un efecto llamada porque el plan ese todavía no está delineado. Hay una partida presupuestaria bajo movilidad eficiente. Veremos cómo se destinan los fondos y cómo lo hace el Ministerio de Energía con el Ministerio de Economía. Pero no lo tenemos contemplado.
La patronal de los fabricantes de coche pide más medidas para renovar el parque automovilístico español, responsable de los problemas de contaminación de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
La Policía Nacional ha detenido a los padres y al hermano del diputado regional y concejal popular en Palma de Mallorca, Álvaro Gijón. Operación que se enmarca en un presunto fraude de adjudicaciones municipales. Redacción en Baleares, Martí Rodríguez.
El grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional ha detenido a primera hora de la mañana al hermano y los padres del diputado autonómico del PP, Álvaro Gijón. La detención está relacionada con el presunto amaño en la adjudicación del concurso de la hora en Palma, por el que Álvaro Gijón habría cobrado 1,5 millones de euros como comisión. Gijón no ha acudido hoy a la sesión del Parlamento Balear, donde la noticia ha causado sorpresa entre los diputados del PP y se ha producido un cruce de acusaciones entre populares y podemitas por los casos de corrupción que se investigan en ambas formaciones.
Y sepan también que Renfe ha cambiado ya sus 4 números de tarificación especial 902 por otros 2 gratuitos para atender incidencias y reclamaciones, así como a personas con discapacidad visual, y 7 más que serán de tarificación geográfica, como un teléfono fijo. Información deportiva con Esther Rodríguez.
La selección española sub-21 busca la final del europeo en Polonia. Italia es el último escollo de los hombres de Celades para luchar por el título. Por cierto, que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha escrito una carta a UEFA pidiendo que lleve a cabo una investigación por la eliminación de su selección en el torneo tras la victoria por 1-0 de Italia ante Alemania. Único resultado que clasificaba a ambas selecciones para semifinales, dejando fuera al combinado eslovaco. Otro lío, el Santos acude a la FIFA para denunciar un supuesto acoso del Barcelona al centrocampista Lucas Lima, a quien habría buscado para negociar su fichaje antes del plazo permitido, según informa la prensa brasileña. El jugador brasileño tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre, por lo que no puede negociar con otro club hasta el 1 de julio, 6 meses antes de que expire ese contrato. Además, Antonio Barragán se puede convertir en las próximas horas en el segundo fichaje del Betis para la nueva temporada. Llegaría en calidad de cedido y en Málaga el francés Paul Weiss ha pasado reconocimiento médico y firmará contrato por 3 años con opción a otro más.
Más información a las 2, una en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía con Elena Gijón y en OndaCero.es.
Este martes en Radio Estadio, semifinales del Europeo Sub-21. Italia es el último escollo que tiene que salvar la selección española para estar en la final de Cracovia. A las 8:30 de la tarde en Radio Estadio, no te pierdas España-Italia Sub-21.
Lo vamos a pasar extraordinariamente bien, ya lo verán. Claro que sí, porque tenemos buen humor.
Con los comentarios de Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Gica Crayoveanu. España-Italia, semifinales del Europeo Sub-21. Vívelo en Radio Estadio este martes a las 8:30 de la tarde con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Onda Cero.
8, los minutos que pasan de la 1, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo este rato de información local que nos va a llevar, ya lo saben, hasta las 2 de la tarde. Uno de nuestros protagonistas del día va a ser Alejandro Antoñanzas, él es concejal de turismo del Ayuntamiento de Olite. Con él vamos a hablar de una nueva iniciativa que tiene en mente el consistorio, y es que pretenden colocar próximamente 13 placas turísticas en los monumentos más relevantes de la localidad. El consistorio pretende poner en valor todo su patrimonio local, descentralizando el turismo del Palacio Real y poniendo así a la gente, o proponiendo así a la gente, que conozca también otras partes del pueblo, que no todo va a ser el castillo. No queremos repetirnos, así que bueno, vamos a esperar a la 1:30 a que Alejandro Antoñanzas esté en estos micrófonos para contarnos exactamente cómo se va a llevar a cabo esa colocación, cómo son las placas y cuál es el objetivo real de todo ello. Vamos a hacer una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, regresamos ya mismo, tenemos preparado ya nuestro informativo local de hoy, vamos a escuchar también algo de musiquita a lo largo de estos 50 minutos que tenemos por delante, y el final de nuestra programación local de hoy lo vamos a dedicar, como siempre, a avisos y cultura.
Normas de vida elementales. Pagar comisiones cuando sacas dinero del cajero.
¿Yo? No, soy Jovenín.
Si eres joven, eres el jefe. Porque en Jovenín de Caja Rural te ofrecemos las mejores ventajas por ser tú mismo. Por ser joven, podrás abrir tu cuenta Jovenín gratis, viajar por el mundo sin comisiones en ningún cajero del extranjero y mucho más. Infórmate de todas las ventajas en jovenin-hasta-los-30.com.
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda, y muchos más. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamenconfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 11 minutos de la 1 y lo hacemos, Celia, yéndonos hasta Andosilla.
El Ayuntamiento de la localidad ha destinado 36.000 euros a las reformas de la residencia de ancianos de Andosilla, orientadas a mejorar la estancia de los usuarios y facilitar el trabajo de los empleados. Es la empresa Obramas de Tudela la que se está encargando de mejorar las instalaciones del centro. Algunas de estas reformas son la adecuación de una zona hormigonada en la zona de jardín para que puedan pasar las personas con movilidad reducida, la colocación de 3 aparatos de gimnasia al aire libre o un cambio del sistema de riego, entre otras. Unas obras que cuentan con una subvención de 9.000 euros por parte de la obra social La Caixa.
También nos llegan noticias importantes desde Senda Viva.
El parque ha sido reconocido con el Certificado de Excelencia 2017 en la categoría de lugares de interés otorgado por TripAdvisor. El parque revalida así el galardón que obtuvo también en 2016. Este certificado reconoce la calidad, cantidad y novedad de las opiniones enviadas por los viajeros a TripAdvisor, en este caso en el perfil de Senda Viva. Para obtenerlo, el perfil debe tener al menos un año de antigüedad en el portal, un número mínimo de opiniones y una puntuación de 4 sobre 5. El parque de Argueda recibió el pasado año 197 comentarios que arrojaron una nota media de 4. 4,2 sobre 5, un número que le valió el certificado de excelencia 2017. A partir del próximo 1 de julio y hasta el 3 de septiembre, el parque recreará la novela La Isla del Tesoro, reviviendo las aventuras que cuenta el libro.
Ya tiene cartel anunciador de sus fiestas.
El Ayuntamiento de Larraga ha elegido los carteles que anunciarán las fiestas patronales de la localidad, que se celebrarán del 5 al 11 de agosto. En la categoría de adultos, el ganador ha sido Iñaki Fernández, que recibirá 300 euros.
Pasado domingo, la localidad de Falces acogió la sexta edición de su concurso de pintura al aire libre, al que se presentaron 15 pintores procedentes de diferentes puntos de España. El primer premio fue para Aida Mauri Cruzat, de Barcelona, el segundo para Yolanda Urango Serrano, también de Barcelona, y el tercer clasificado fue José Ignacio Amelivia García, de Logroño. El barrio de la Panueva fue el protagonista en Tafalla el pasado fin de semana, Celia.
En estas fiestas tuvo lugar la ya tradicional carrera de burros, uno de los actos más llamativos del programa. Los animales llegaron hasta el barrio, cuya calle Baja Navarra se convirtió en un hipódromo de 150 metros desde la hípica Zahorí de Falces, que había cedido 9 burros de edades comprendidas entre los 4 y los 10 años. En esta ocasión la carrera contó con solo 2 participantes, Fran Pérez Vera de Cuenca y Ricardo Palatino de Brasil. Fue el primero de ellos quien se alzó con la victoria en su primera participación. Palatino, por su parte, corría por tercera vez, una de las cuales ya se proclamó vencedor.
Peralta, el Ayuntamiento homenajeará este jueves a las 7 de la tarde en el consistorio a la vecina de la localidad Mila Camino por su andadura profesional en Estados Unidos y el reciente premio que ha obtenido. Vamos ahora hasta Marcilla, pero para hablar del grupo de teatro de Peralta.
El sábado 1 de julio, el patio del Castillo de Marcilla acogerá la actuación del grupo de teatro La Trapera de Peralta, con su obra El Rey Tuerto, el último montaje en el que estos vecinos han trabajado. A partir de las 10 de la noche, los marcilleses disfrutarán con esta obra en la que dos amigas, Lidia y Sandra, tras mucho tiempo sin verse, deciden organizar una cena. Se trata de una comedia negra que aborda temas políticos, habla de la imposición de roles sociales y de la necesidad humana de encontrar la felicidad.
Vamos ahora hasta Aujuez, Celia.
Dentro del programa Cultur organizado por el Gobierno de Navarra, el próximo viernes, día 30, tenemos una cita con la danza en Aujuez. La plaza de la localidad acogerá a las 10 de la noche la representación La Soledad de Bernarda, a cargo de la compañía de Arantxa Villanueva, que lleva ya más de 10 años haciendo de movimiento una herramienta de expresión de sentimientos, sensaciones, inquietudes y curiosidades. Apoyándose en temas musicales que atrapan al espectador, cuenta historias enriqueciendo su puesta en escena con una técnica audiovisual que no dejará indiferente a nadie. En esta ocasión, y de la mano de la obra de Federico García Lorca, nos transportará a un pasado no muy lejano mostrando el drama de algunas mujeres en los pueblos de España. Un gran reto para el que ha contado con la colaboración de la actriz Marta Juaniz, que ha aportado su voz. También hay programada una visita guiada a la iglesia Fortaleza de Ojué a las 5:30 de la tarde, que tendrá una duración aproximada de 1 hora y cuarto. Pueden realizar la reserva al precio de 3 euros en la dirección de correo visitaojue@gmail.com.
Cerramos nuestro informativo local de hoy de nuevo en Tafalla, hablando de sus fiestas de la juventud.
La Comisión de Juventud de Tafalla ha organizado un año más el programa de fiestas. Los actos comienzan hoy, 27 de junio, y se prolongarán hasta el domingo 2 de julio. Cabe destacar que el programa de toda la semana ha sido preparado de manera abierta y participativa por y para los jóvenes de Tafalla, gracias a la colaboración de la hostelería, comercios, empresas y el ayuntamiento de la localidad. Este año se repetirá el lugar de la comida y el festirock La Oreja Cortada, que debido al éxito del año pasado se volverán a realizar en el Parque del Conde. Los tickets para la comida ya están a la venta en la Colasa en horario de 5 a 8 de la tarde al precio de 15 euros. El plazo para poder apuntarse termina el jueves 29. Pero la novedad principal de esta edición es que las fiestas de la juventud se adhieran a la campaña Metacho de Macho, promovida por la organización Acción contra la Trata, y también a la campaña por unas fiestas libres de agresiones sexistas. El movimiento Metacho de Macho tiene como objetivo la lucha contra los estereotipos machistas en busca de otras masculinidades. Así, desde la comisión se comprometen, posicionan y unen a las mujeres en la lucha por una sociedad verdaderamente igualitaria y libre de violencias. Reconocen abiertamente que la igualdad también es cosa de hombres y su compromiso es una herramienta para llegar a ella. Por unas fiestas libres de violencias machistas, este año la Comisión de Juventud de Tafalla dice alto y claro, Metacho de Macho.
Hoy martes 27 de junio, primer acto de estas fiestas de la juventud a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura. Habrá teatro llamado Bodas de Sangre a cargo del grupo La Colasa. Es gratuito y el aforo es limitado.
En Tafalla, Olaue. ¿Estás pensando en dar un nuevo aire a tu cocina? Confía en nosotros. Realizamos proyectos a medida, siempre al día con las últimas tendencias. Nuestro proveedor Dica pone a tu disposición muebles de cocina con la última tecnología y diseño contemporáneo. Trabajamos con encimeras de porcelánico, que no se rayan, y electrodomésticos Electrolux a precios muy muy buenos. Pídenos presupuesto sin compromiso. Olaue. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
En nuestras calles se siente la primavera, el buen tiempo, el calor. Porque comprando en Tafalla, en nuestros comercios, conectas con tu gente, con tus vecinos. Ascota, comerciotafalla.com y en Facebook, Comercio Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna, en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
A las 6 de la mañana te contamos todo lo que tienes que saber para empezar el día bien informado.
Iniciando una apasionante mañana de debate, de análisis, de comentarios sobre la actualidad y sus alrededores.
A las 10 tomamos café con actores, escritores, cantantes y abrimos micrófonos para saber de ti.
Historias de ahora mismo, de diferente cariz, asuntos que compartir y, como siempre, mucho por descubrir, que eso tiene la radio. Contamos cosas, pero también escuchamos.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada tarde, a Alimentamos su curiosidad. Conocemos en profundidad sucesos sin resolver, secuestros, casos oscuros a los que damos luz en el territorio negro. También nos gusta hablar de música, cine, deporte, cultura y tendencias en el territorio comanche.
Cada tarde nos adentramos en un territorio y lo exploramos. Aprendemos muchas cosas, ya verán.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo. Onda Cero.
Agricultor, Rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
A las 11:30 de la noche llega el mejor momento del día. Llega el descanso y lo que más te gusta, el deporte con José Ramón de la Morena.
A este lado de la radio, un gran equipo lleno de motivación. Y al otro lado, tú, el más importante de todos. Porque gracias a ti, tiene sentido todo este trabajo.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana, Carlos Rodríguez te ofrece actividades y planes para compartir con tus mascotas. Consejos, cuidados, curiosidades.
En Como el Perro y el Gato hablamos de perros, gatos, evidente, y de muchos bichos más, de su relación con nosotros, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Pero siempre de muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2:30, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Bueno, acabamos de alcanzar justo los 30 minutos que pasan de la una antes de trasladarnos hasta Olite para hablar con su concejal de turismo, con Alejandro Antoñanzas. Tenemos que recordarles el concurso de fotografía organizado por la Mancomunidad de Mairaga. ¿El por qué? Porque creo recordar que el 29 de este mismo mes, el 29 de Estelia o el 30... El 30 de junio termina el plazo para poder presentar las fotografías. Ahora mismo, Celia, recuerda un poquito las condiciones.
Bueno, podrán participar todas las personas fotógrafas aficionadas y profesionales. Y el tema son los puentes en los municipios y concejos que forman parte de la Mancomunidad de Mairaga. Por lo tanto, habrá que atrapar las mejores fotografías donde aparezcan puentes de estos municipios y concejos, indicando el lugar que aparece en la fotografía. Para participar, los interesados deben enviar un correo electrónico a mairaga@mairaga.es, un máximo de 3 fotografías en la que aportarán sus datos personales, nombre, apellidos, DNI, teléfono y correo. Y eso, el plazo es hasta el 30 de junio. Este jueves se publicarán los nombres de los ganadores y las fotografías seleccionadas de cada uno de los meses en la página web de la Mancomunidad de Mairaga antes del 30 de septiembre.
Bueno, pues los puentes son los protagonistas en esta tercera edición, en este tercer concurso de fotografía digital organizado por la Mancomunidad de Mairaga. El calendario, además, que será el protagonista del próximo año, del 2018. Recordarles que solamente también pueden participar los pueblos, municipios o concejos que forman parte de la Mancomunidad. Vamos a repetírselos por si acaso. Barasoain, Beire, Caparroso, Carcastillo, Garinoain, Leoz, Mélida, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Olite, Oloriz, Orisoain, Pitillas, Puello, San Martín de Uns, Santa Cara, Tafalla, Unzué y Unjué. Unjué.
¿Qué estás haciendo?
Me estoy inscribiendo en la Universidad de La Rioja. Estaba echando un último vistazo a su web de grados.
¿Te quedas por aquí entonces?
Quiero tener oportunidades de pasar un año de Erasmus y de hacer unas buenas prácticas.
¿En qué página has entrado?
En unirioja.es. También te aparece si buscas el hashtag tu universidad pública.
Ya lo tengo. Creo que nos vemos en la Universidad de La Rioja.
Los fines de semana madrugamos para ir al campo, para hablar de producción agraria y alimentación, respirar aire puro y hacer turismo rural.
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 8 de la tarde conectamos con la actualidad. Analizamos todas las noticias del día.
Buscamos las claves de lo que está pasando con un amplio equipo de expertos y analistas y se lo contamos con rigor y claridad.
La brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan de la una, es momento de dar la bienvenida a estos estudios a nuestro invitado del día. Nos trasladamos hasta la localidad de Olite para hablar con el concejal de turismo de su ayuntamiento. Damos ya la bienvenida a Onda Cero Zona Media a Alejandro Antoñanzas. Muy buenas tardes, Alejandro.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido de nuevo a Onda Cero Zona Media. El motivo, Alejandro, de que hoy estés con nosotros no es otro que el ayuntamiento, desde el ayuntamiento de Olite, habéis decidido colocar próximamente 13 placas turísticas en los monumentos más relevantes de la localidad. Digo, desde el ayuntamiento, pero también me consta que habéis ido un poquito desde la Comisión de Turismo, que además, bueno, pues está formada por 15 personas, los que habéis impulsado toda esta iniciativa. Cuéntanos, Alejandro, lo primero de todo, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se quieren colocar estas 13 placas en los monumentos más relevantes de Olite?
Pues, en principio, surgió en la Comisión de Turismo, que es nueva esta legislatura, y entonces veíamos que la gente venía, visitaba el castillo y se iba ya del municipio. Uh-huh. Y creemos que Olite Rivera tiene patrimonio para ser visitado y bastante importante en lo que es Navarra. Entonces, para potenciar un poco la Torre Chapitel, la policromía de la portada de Santa María la Real, para potenciar un poco las entradas medievales, para hablar un poco de la historia que había en el municipio, pues un poco descentralizar un poco el turismo y que visiten toda la localidad.
Bueno, Olite, todos lo sabemos, es la localidad turística por excelencia de nuestra zona media, pero sí es cierto, Alejandro, como tú contabas, bueno, pues que la mayoría de turistas a lo que se acercan o a lo que más quieren ver o les llama la atención es ese magnífico palacio, ¿no?, que es maravilloso tanto por dentro como por fuera. Pero Olite tiene muchísimas más cosas. Olite no solamente tiene ese palacio. Entonces, bueno, pues entendemos también que lo que se pretende es decir, oye, que no solo tenemos el palacio, también una vez que estáis aquí, visitar esto, esto y esto, ¿no?
Efectivamente, porque creemos, sobre todo desde la Comisión de Turismo, que si, por ejemplo, en Olite no estuviera el Castillo de Olite, pues la gente visitar la Torre del Chapitel, vendría a visitar la Policromía de Santa María la Real, como bien he dicho, que son pinturas que han salido del siglo XIII, que vendrían a visitar la Torre de San Pedro, vendrían a visitar lo que son las calles que están en retícula. Entonces, claro, tener el castillo nos da mucho turismo, pero claro, se deja otro patrimonio que tenemos en la localidad un poco en un segundo plano, que si no estuviera sería prioritario, y de esta forma es un poco que la gente que venga, pues que visite lo que es las casas palaciegas que hay en toda la Rue Mayor. Entonces es un poco para que la gente vea el resto del patrimonio que tiene el municipio, que pasa un poco desapercibido al tener esa gran joya que tenemos y que tenemos que seguir conservando, por supuesto, desde el castillo del municipio.
Bueno, es que hay que decir que el año pasado, en 2016, el Palacio Real de Olite recibió nada más y nada menos, Alejandro, que 215.445 visitas. Y además, en lo que vamos de año, va rondando ya casi las 80.000. Es una auténtica barbaridad. Muchísima afluencia de gente que, como bien dices, también se les puede dar un toque y decirles, oye, además del Palacio Real, visitar también estas otras 13 o estos otros 13 emblemas, ¿no?, turísticos que tenemos en Olite. ¿Dónde se van a colocar exactamente esas 13 placas?
Pues la idea de colocarlas es en el verano. La idea de colocarlas es desde que empiece agosto, a ver si así, por ejemplo, que agosto también tenemos un mes puntero en cuanto al turismo en la localidad, para poder descongestionar un poco el castillo. Uh-huh. Porque también tenemos dos puntos bastante críticos en lo que es el castillo, porque es agosto, que el turismo durante los 31 días del mes, y luego también tenemos lo que es Semana Santa, que en esos 5 días de Semana Santa duplicamos la población en la localidad. Uh-huh. Entonces, un poco descongestionar y apoyar un poco también a que el Olite, la gente se vaya con buen sabor de boca, sin largas colas de espera, y así, por ejemplo, que el sabor sea más dulce al ser visitado.
Claro. ¿Y sabemos exactamente cuáles van a ser los 13 lugares donde se van a colocar las placas, Alejandro?
Sí, sabemos. La primera placa que queremos poner es desde el ayuntamiento, y luego van guiadas a una, o sea, que la última fotografía que aparece en el vídeo es la siguiente placa turística, y en el vídeo pone diríjase a la Torre del Chapitel. Entonces y se habla del Chapitel, que curiosamente mucha gente desconoce, que está expuesto el primer reloj público de los reinos peninsulares. Únicamente cuando se puso el reloj aquí, yo lo puso Carlos III el Noble, únicamente había en 2-3 catedrales, o sea, que era del clero, y el público de todos los reinos peninsulares. Ese también luego sería a la Casa de Rada, que es la abadía de Pino, que es una casa palaciega que está en la Rúa Mayor. Ese te lleva a la Casa de Cultura, que es otra casa palaciega. Luego te lleva ese al Portal de Tudela. Ese te lleva al Convento de las Clarisas, Santa Gracia. Luego va a San Pedro, la iglesia más emblemática de la localidad, por así decir. Luego te lleva al Portal de Fenero, que te habla del congelador que tenían los reyes y las reinas, que es el huevo, que se conoce popularmente en la localidad. Luego va al Convento de los Franciscanos. Luego pasa por el Portal de Tafalla, que es el acceso a la localidad por la Rúa San Francisco. Luego habla de la Placeta de los Teobaldos. Luego es Santa María la Real. Y la última placa es la Puerta del Castillo, que esa también, imagino que mucha gente empezará por esa, sí que te dice que si quieres comenzar una visita por la localidad, diriges al ayuntamiento y así das una vuelta por todo lo que es el casco histórico de la localidad, que creo que es digno de ser visitado.
Bueno, entonces las placas podríamos decir que proponen un recorrido que ya está definido, que es el que acabas de contarnos. Una te va remitiendo a la otra y así no nos dejamos nada por el camino, ¿no, Alejandro? Esto es así. Bueno, y una vez ya visto esto, hay que decir que además cada placa tiene un código QR que al escanearlo con el móvil, que esto estará muy de moda, pues remite al visitante a un vídeo explicativo que dura unos 3 minutos. Cuéntanos esto.
Efectivamente. Cada placa tiene 4 códigos QR.
4, mira.
Hemos intentado que sean códigos QR porque no necesita un móvil de última generación, sino móviles que con poca... te remite a un vídeo de poco peso. Hay otras alternativas, pero te requieren un móvil ya más de última generación, y con el código QR es más accesible a toda la ciudadanía que nos visita. Uh-huh. Entonces, como bien digo, cada placa tiene 4 códigos QR, que cada código QR, pues bueno, están para cada 4 idiomas. Uh-huh. Entonces, una te pone usa tu móvil, entonces está en castellano, luego te pone en euskera, en inglés y en francés. Uh-huh. Entonces, son quienes más nos visitan.
Bueno, entonces está todo absolutamente pensado, Alejandro. Es unas placas que te van remitiendo de una a otra, ¿no? Para no dejarnos nada en el camino a lo largo de ese recorrido. Y además, en cada una de esas placas, una vez que nos paremos frente a ella, cogemos el móvil, escaneamos el código QR y ya nos aparece directamente ese vídeo explicativo, que esto es como tener un guía turístico a domicilio.
Efectivamente, es un guía turístico virtual que además... Tenemos lo positivo que es los textos, están hechos por el gran historiador del libro, Javier Corcín Ortigosa. Las fotografías que van pasando nos las han pedido desde la Asociación de Fotografía de la localidad, que es Fotoberri, con los cuales han estado trabajando muy bien, muy rápido, a la mínima, y entonces entre la empresa que se colan, que es la que va a poner las placas, Javier Corcín, que nos hizo los textos, y la Asociación de Fotografía de la zona, del pueblo, pues han hecho unos vídeos que han quedado, que a mí me gustan mucho, la verdad, porque hay fotografías muy antiguas, de las cuales, pues cuando estaba el coso taurino en la plaza, cuando el castillo, por ejemplo, estaba derruido, porque fue quemado por el general Cocimina, entonces se ven fotografías que tiene mucho valor histórico, sobre todo. Creo que la gente del pueblo, que creo que pasarán, serán quienes primero pasen por la ruta, creo, porque hay mucha gente que aquí está ya deseando, porque esto lleva trabajándose desde noviembre, estamos trabajando, entonces la gente está ya expectante de visitar las placas turísticas para que así la gente vea fotografías muy valiosas.
Bueno, pues entonces habéis estado trabajando codo con codo, ¿no?, con el historiador local, con Javier Corcín, como decías, y también han colaborado cediendo esas fotografías la Asociación Fotoberri, que tenéis una asociación magnífica, ¿eh?, en Olite, y sí, que hacen un trabajo en torno a la fotografía maravilloso.
Y muy activa y muy voluntariosa.
Eso sí, es, eso es. Sí, 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 la verdad, siempre están dispuestos, ¿no?, a ayudar, y bueno, pues eso también es de valorar. Alejandro, yo creo que para acabar tengo que preguntar también por una posible segunda fase que va a adaptar el recorrido ya previsto a las familias a través de un juego interactivo para tablet o móvil, un juego que se llama Marco Topo. Cuéntanos qué es esto.
Efectivamente, esto nos lo enseñaron cuando fuimos a Fitur, esta última vez. Ajá. Fuimos a Fitur y nos enseñaron una especie de liberar muñequicos, que pero se llaman floppies o flippies, no recuerdo exactamente el nombre, pero vamos, es una forma de liberar estos muñecos para que así las criaturas, los niños y las niñas, puedan ir con su padre y con su madre, o con sus abuelos, o con quienes vengan, y poder ir y disfrutar en familia, porque así las personas más mayores están aprendiendo historia y viendo monumentos históricos de la localidad, y así las personas, las más pequeñas, están disfrutando, liberando sus muñequicos para poder conseguir el Marco Polo de oro, el Marco Polo de plata, el Marco Polo de bronce, según vayan a hacer tanto las preguntas en una primera opción, segunda o tercera. Uh-huh. Una forma de que estén pues disfrutando también en familia, y así vaya, que no haya ninguna molestia ni nada de esas. Esa es la idea secundaria, que claro, tendremos que empezar a trabajar ya directamente con esta empresa cuando ya implantemos las placas en la localidad.
Claro, esta sería una segunda fase para, de alguna manera, aprender disfrutando, ¿no?, que también es de lo que se trata. ¿Para cuándo, repetimos? Sí, eso es. ¿Para cuándo entonces estarán estas placas, más o menos? El mes de agosto, ¿no?, hemos dicho, Alejandro.
Sí, estas placas yo espero que para agosto estén colocadas. La inauguración sí que no será en verano. La retrasaremos la inauguración a lo que viene siendo ya después de verano, para poder ya enseñar los datos de qué gente ha utilizado, cómo han estado. Entonces es una forma de ya que sea una inauguración demostrativa, por así decir, de que la gente lo ha utilizado. Esperemos que sea en este caso que se utilice con bastante frecuencia, y descongestione un poco lo que viene siendo el castillo.
Claro, que ese es de alguna manera también el principal objetivo, ¿no? Descongestionar el turismo del castillo y poner en valor pues el resto de monumentos y de valores históricos que tiene Olite. Pues Alejandro Antoñanzas, concejal de turismo de la localidad, a mí personalmente me parece una idea muy buena. Estaremos pendientes de esa inauguración y de ver cuándo podemos acercarnos a Olite a realizar ese recorrido. Y bueno, pues solo me queda daros la enhorabuena por el trabajo realizado y decirte también que disfrutéis de las fiestas de la juventud, que las tenéis a la vuelta de la esquina.
Sí, este fin de semana ya tenemos, la juventud se ha movilizado, tenemos además varios actos porque hay conciertos, hay verbena, hay comida, cena, uh-huh. Hay encierro de reses, o sea, van a ser unas fiestas muy activas también.
Muy activas, un preludio a los Sanfermines, ¿eh? Que esto no viene nada mal para ir entrenando el cuerpo. Eso es. Pues Alejandro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, disfrutar sobre todo de las fiestas y que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias. Desde aquí invitar a toda la gente que nos oiga de la zona media que venga y disfrute de la juventud y cuando estén las placas de que vengan y disfruten de la historia de Olite.
Claro que sí, ahí estaremos. Un abrazo, Alejandro. Hasta pronto.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un Clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años, con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar y en Tudela, Polígono La Barrena.
Las madrugadas son para disfrutarlas en buena compañía, para hablar de actualidad, de cine, música, libros, de lo que nos llame la atención y de todo lo que se te ocurra.
Si te gusta trasnochar o no tienes forma de pegar ojo, sintonízanos.
José Luis Salas, de lunes a jueves desde la 1:30 de la madrugada y los viernes desde las 3. No son horas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana a la 1:30 de la madrugada desvelamos nuevos datos de hechos históricos del pasado y del presente. Es la hora del misterio con Bruno Cardeñosa.
Secretos de Estado, enigmas sin resolver, los episodios más fascinantes de la historia.
La Rosa de los Vientos, sábados y domingos a la 1:30 de la madrugada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal.
Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos.
Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto. Hipocresía total. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo?
Bueno, pues le estaba diciendo ahora a Celia que me da rabia quitar la canción, ¿eh? Cuando pones una canción que te gusta. Además, bueno, la hacemos para hablar de avisos. En concreto, recordarles en primer lugar ese pleno del Ayuntamiento de Tafalla. El Ayuntamiento de Tafalla aprobará hoy en esta sesión plenaria, si todo marcha según lo previsto, el cierre de cuentas del ejercicio 2016. Además, también dará luz verde al plan económico financiero. designará a los representantes municipales en la Junta del Hospital Nuestra Señora de la Caridad, el Santo Hospital, y creará el Consejo Sectorial de Cultura de Tafalla en sustitución del Patronato de Cultura. Casi nada, ¿eh? Un pleno bastante importante el de esta tarde en Tafalla a partir de las 8. Mañana les contaremos todo aquí en Onda Cero Zona Media. Y también recordarles que el próximo miércoles a las 7 de la tarde vamos a tener también una nueva sesión ordinaria de pleno en Peralta.
Me quedo sola y me olvido de tus cosas, de tus ojos.
Más avisos aquí en Peralta, Celia.
El pasado 1 de junio se inició el periodo voluntario para el pago de la contribución urbana del año 2017, un periodo que finalizará el próximo 1 de julio, el sábado. Los recibos correspondientes a este impuesto serán girados por los bancos o cajas donde tengan domiciliados sus pagos municipales. Los que no estén domiciliados podrán hacerse efectivos en la cuenta bancaria que se facilitará a tal efecto.
Para que salga de mi corazón, si alguien va a hablar de...
Recordarles también ese bando sobre hidrantes que nos llegaba la pasada semana.
Para todos aquellos regantes que lo deseen, pueden consultar en las oficinas de la cooperativa San Isidro el plano definitivo de unidades de riego e hidrantes que van en cada parcela de riego a presión.
Y terminamos en nuestra sección peraltesa hablando de deporte.
En el campo de fútbol, las luchas para los... adolescentes que hayan cumplido 16 años en el mes de julio, de lunes a jueves, de 7 a 9 de la noche. Las inscripciones serán hasta el jueves, este jueves, a las 7 en recepción del Complejo Deportivo Municipal, y no serán admitidas las inscripciones fuera de estas fechas. La reunión para los equipos será por sorteo el jueves día 29 a las 7 en la oficina de deportes, y las condiciones para participar es que los equipos deben vestir uniformados, aportarán en el momento de la inscripción la lista de jugadores, un representante y un teléfono de contacto, y los jugadores no abonados tendrán acceso 15 minutos antes de su partido, previa comprobación en conserjería de que consta en la lista de jugadores facilitada a diario por la organización, debiendo abandonar el recinto después de cada partido.
Bueno, para los adolescentes y no tan adolescentes, ¿eh?
Jóvenes, es que yo ya he pasado esa edad.
Hay que tener los 16 años cumplidos, eso sí es cierto, aunque bueno, seguro que hay gente bastante, bastante más mayor apuntada. Bueno, nos vamos hasta Falces. Tenemos que recordarles ese tenis de verano que se va a celebrar por semanas, los martes y los jueves. El precio es de 15 euros por semana durante los meses de julio y agosto, en horario de mañana. Habrá, sobre todo, recordarles diferentes niveles. Las inscripciones deben realizarse llamando a Tony, al monitor, al de siempre, al teléfono 606 1137 39.
Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente pa' volverme a engatusar.
Una historia repetida, solamente un déjà vu.
De Falces nos vamos a Funes para hablar de fiestas.
Para el concurso de carteles, las bases son las siguientes. Su temática tendrá relación con las fiestas de Funes. Obviamente, obligatoriamente deberá contener el texto Funes, fiestas patronales, 8 al 15 de agosto 2017. El plazo de admisión de los trabajos finalizará a la 1:30 del mediodía del lunes 3 de julio. En el Ayuntamiento de Funes establece un premio de 300 euros para el cartel ganador y un premio local de 100 euros, unos premios que no serán acumulables. El jurado calificador estará formado por la Comisión de Festejos del Ayuntamiento y miembros de distintas asociaciones.
Hablando también de las fiestas de Funes, recordarles que el sábado 12 de agosto se celebrará el Día del Niño y se realizará, como todos los años, el acto de imposición de pañuelos a los nacidos en 2016. Aquellos que quieran que les impongan el pañuelo a sus hijos y que no estén empadronados en Funes deben llamar al ayuntamiento para facilitar los datos. Y de Funes nos vamos, Celia, hasta Olite.
Desde el ayuntamiento se invita a todas las personas que quieran colaborar en el programa de fiestas patronales de este año a remitir sus artículos. Estos escritos deberán ser presentados antes del 12 de julio en la oficina única del ayuntamiento. Para cualquier duda pueden ponerse en contacto con Javier Corcín o con el concejal de festejos Alejandro Antoñanzas, con el que hablábamos antes.
Me quedo sola. Y me olvido de tus cosas, de tus ojos.
desde Olite también animan a todo aquel que quiera ser mecenas de las fiestas medievales a que se ponga en contacto con el ayuntamiento. Tenemos por costumbre, nos dicen, ver cómo empresas o personas que se implican económicamente en aspectos de la sociedad, como por ejemplo el deporte, pero ¿por qué no implicarnos también más en el desarrollo cultural? ¿Por qué no ser un mecenas cultural? Con ello contribuimos al desarrollo cultural de Olite, se fomentan los valores de identidad del pueblo y además hay ventajosos incentivos fiscales. Puede ser mecenas cualquier persona física o jurídica con domicilio fiscal en Navarra. Y además, bueno, pues si están interesados pueden preguntar cómo involucrarse llamando al 948-740-739 y el plazo concluye el próximo 30 de junio. Cerramos nuestro capítulo de avisos hablando de música. Está abierto el plazo de matriculación en Olite, Celia.
En la Escuela Municipal de Música de Olite el plazo se abre hasta el 30 de junio, hasta este viernes, jueves, creo que es viernes.
Ahora te lo digo. Viernes.
Viernes. Hasta el viernes está abierto el plazo en la Escuela Municipal de Música de Olite para inscribirse en horario de 10:30 a 12:30 y de 5 a 8 de la tarde en el correo olite@emojesugarciaeloz.net.
Bueno,
el correo estará en internet, supongo.
Eso es. Bueno, si tienen alguna duda, pueden informarse en la página web municipal o en la propia página de la Escuela de Música de Olite. Además, el plazo termina el viernes 30, que coincide con el plazo en el que finaliza también el plazo de presentación de las fotografías digitales del concurso de la Mancomunidad de Mairaga.
Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga?
En nuestras calles se siente la primavera, el buen tiempo, el calor. Porque comprando en Tafalla, en nuestros comercios, conectas con tu gente, con tus vecinos. Ascota, comerciotafalla.com y en Facebook, Comercio Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
Y alcanzamos las 2 de la tarde y por lo tanto el final de nuestra programación local de hoy. Alcanzamos ese final de la mano de Fito y Fitipaldis y les recordamos que volvemos a estar en las ondas mañana, como siempre, a partir de las 12:30. Celia, muchísimas gracias por tu trabajo. Te espero también a ti mañana.
Hasta mañana.
A ustedes, lo dicho, disfruten de la tarde. Sean buenos. Hasta mañana.
Dame otra copa, ahora estoy sereno.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.